RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Ciencia, tecnología, educación, equidad social. Los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Tecnopedagogía. Empezamos hoy un nuevo programa de Tecnopedagogía, precisamente siendo las 11:30 Colombia. El día de hoy nos encontramos con Diego Osorio Reina, que es un especialista en seguridad informática. Entonces, bueno, primero que todo, muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Miguel, y muy buenos días a todos.
Bueno, recuerden a todos nuestros oyentes que Tecnopedagogía es un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por Radio UNAD Virtual, que busca informar a toda la comunidad unadista sobre los avances y la aplicación de la tecnología en el ámbito educativo. Como les venía comentando, estamos con Diego Osorio Reina, de LogNet, que ya le pediremos a Diego que nos explique qué es LogNet. Empecemos por lo más básico, Diego. Cuéntanos, ¿qué es la seguridad informática? ¿Desde hace cuánto se viene hablando de seguridad informática?
Ok, bueno. La intención es hablar sobre seguridad informática para usuario final. Entonces, seguridad de la información viene dada a partir del uso de la tecnología en nuestra sociedad de hoy día. Entonces, es tan sencillo como entender que siempre que haya tecnología, computadores, informática, hay asociados unos parámetros de correcto manejo para evitar que tengamos violaciones en la seguridad. Voy a explicarles un poquitico en qué consiste una violación en la seguridad, a la informática. Una violación a la seguridad informática es una pérdida de tres aspectos claves: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Lo explico bien en cristiano porque entiendo que esto es para usuarios, el común denominador de la gente.
Para cualquier persona, para todos nuestros oyentes.
Para los usuarios finales, para cualquier persona, no necesariamente para una persona técnica. Violar la confidencialidad es que un tercero no revele o no observe información que no deba haber. Voy a tratar de dar un ejemplo. Cuando un muchacho le escribe una carta a la novia, no quiere que la lea, sino él y la novia. Es confidencial, no Exacto. quiere que la vea nadie. Aunque es un aspecto romántico, digamos que no tiene ninguna trascendencia, y si se la roba no se pierde plata ni nada, pero hay una confidencialidad ahí. No quiere ni que la lea la mamá de nadie, ni que la lea un amigo, ni que la lea nadie. Es algo confidencial. Ese es el primer pilar de la información. Y es que en el común uso de la informática, uno tiene su reserva de confidencialidad en muchos documentos. Obviamente hay grado de confidencialidad. Es mucho menos confidencial una carta de un novio o una novia a una carta emitida por el ministro de Defensa a la OEA en estos días que estamos hablando de esos temas. Obviamente el grado de confidencialidad es mucho mayor. Segundo tema,
Perdón, Diego, te interrumpo en eso. O sea, el grado de confidencialidad, como le estás diciendo, es mucho mayor de acuerdo a la importancia del individuo. O sea,
no,
de pronto
el grado,
para que lo entendamos mejor.
Sí, ok, por supuesto. El grado de confidencialidad depende del impacto que se ocasione al violar esa confidencialidad.
Entonces, el impacto social, por decirlo de alguna
el
forma.
El impacto es la pérdida. La pérdida puede ser desde pérdida económica hasta pérdida de imagen, pérdida en el ámbito social, como tú lo dices. Entonces, ¿qué ocurre si alguien se entera de la carta del novio o la novia? Se va a burlar de él un ratico y le toma el pelo y que le dirá, ay, que le dice osito, y pare de contar. ¿Qué impacto tiene? De pronto un desagrado al que no quería conocer, o de pronto algo más serio. Él está contando que es, o la novia, el novio le está contando que está embarazada. Nadie no quería revelar esa información en este momento. Es serio. Pero ahora veamos el impacto de que se revele una carta del ministro de Defensa a la OEA donde le dice que está mamado Ecuador. Puede ocasionar una...
Hipotéticamente hablando, claro. No estamos diciendo nada.
Sí, nada del asunto. Entonces,
Exacto.
digamos que, o no sé, que un general envíe una carta al ministro de Defensa donde se mencione que están próximos a capturar una cabecilla de las FARC. Si se revela esa carta, se puede dañar todo un plan.
Todo un operativo.
Todo un operativo real. El impacto es mucho más alto.
Claro, Diego, ¿y hace cuánto podemos estar hablando o hace cuánto venimos hablando de seguridad informática?
No, en realidad,
¿básicamente desde el nacimiento del computador, desde el surgimiento del computador?
No, en realidad la seguridad informática es un término, es el nombre común que le dan muchas personas, pero en realidad es seguridad de la información. Y ya, seguridad de la información la tenemos desde que existe concepto de información en el ser humano. Entonces no necesariamente se necesitó tener un computador para tener información. Podemos echar el rollo para atrás y tenemos el medioevo, donde existía información pero no había computadores, donde habían cartas, e incluso hasta la época de Jesucristo, donde había información pero no habían computadores. En todos esos ámbitos siempre se ha concebido la seguridad de la información.
Digamos entonces, Diego, así como para trazar una diferenciación, un paralelo para nuestros oyentes, la seguridad informática la podríamos considerar como la seguridad del computador físico, digamos virus, troyanos, ese tipo de cosas, y la seguridad de la información es lo que tú nos estás hablando, o sea, la confidencialidad de la información y los tres aspectos que nos hablabas ahora.
Tal y como usted lo menciona, lo que pasa es que hoy se potencializó el uso de la información a través del computador. Entonces, lo que yo le estoy comentando de tiempos atrás, la confidencialidad de la información de tiempos atrás, ahora se ve más impactada por el uso constante y la masificación de información a través de un computador. Porque un computador, ¿para qué sirve? Para manejar información.
Exacto.
Simplemente para manejar información. Lo que pasa es que ahora se masificó, se potencializó, todo el mundo se comunica a través de correo electrónico, se comunica por chat, en Facebook, ve las noticias en eltiempo.com, en cnn.com, escucha los podcasts en internet. El computador masificó el uso de la información, gracias a Dios, porque eso nos garantiza una cosa espectacular, pues, que se potencialice la información de esa manera. Pero la información existió siempre, entonces, sí, sino que ahora hay un impacto, pues, más, hay un contexto un poco más crítico porque hay demasiada información en internet.
Diego, empecemos por partes, por decirlo de alguna forma. Tú eres de LogNet. ¿Qué es LogNet?
Ok, yo soy ingeniero de sistemas, especialista en seguridad de redes y experto en seguridad, para resumir. En compañía de otro amigo, fundamos una compañía de seguridad de la información en Colombia. La compañía se llama LogNet y nosotros estamos dedicados a consultoría en seguridad de la información. Entonces a nosotros nos llaman las empresas, ofrecemos consultoría a las empresas para asegurar la información de las compañías y buscamos garantizarle la no violación de los tres pilares de la seguridad que habíamos mencionado un momento. A una compañía le importa la confidencialidad de su información, le importa que esté disponible y le importa la integridad, es decir, que no transgredan los datos, etc. ¿Por qué le importa? Por diferentes entornos, porque dado que se viole alguno de los tres aspectos importantes, tenga pérdida de dinero, tenga pérdida de imagen, tenga pérdida de productividad, bien, final, todas apuntan a pérdida de plata.
Diego, ¿le recordamos a los oyentes cuáles son estos tres aspectos?
Por supuesto, confidencialidad, que es el que hablábamos en más detalle. El segundo es integridad. Integridad es que en una comunicación no se transgreda el contenido. Volvemos a la carta de la novia. Es que si la novia le dice al novio que te quiero mucho, osito, y que estoy embarazada, que alguien no intervenga en esa comunicación y le diga, es que te odio y voy a tener un hijo de otro.
Que no modifique el mensaje, por
Exacto.
decirlo de alguna forma.
Que no se transgreda el contenido del mensaje.
Exacto.
De pronto usted dirá, no, pero pues el novio conocerá la letra de la novia. Pero en un email es completamente transgredible. Yo puedo alterar el contenido de un email y puedo ocasionar que el novio pelee con la novia.
Claro, porque precisamente todo lo que tiene que ver con el computador es muy manipulable.
Es totalmente manipulable, exacto, si no se manejan ciertos contextos de seguridad.
Ya, vemos. Cuéntanos también, Diego.
Me faltó el último, qué pena
que
interrumpo.
Sigue.
El último es disponibilidad. Hoy en día para las organizaciones es extremadamente importante la disponibilidad de la información. Yo te explico. Imagínese qué ocurre si el servidor, el computador donde factura Comcel, yo estoy mencionando marcas, no sé si aquí hay problema, donde factura Comcel, de un momento a otro sufre un apagado. Pues Comcel pierde mucha plata.
Sí, claro.
¿Qué pasa si uno...
O Movistar, o cualquiera de las compañías celulares.
¿O qué ocurre si uno de los computadores de un periódico del Tiempo se daña justo antes de la rotativa? Pues pierden plata, tienen que sacar... Hay cuestiones en tecnología que no pueden parar. Es inconcebible que pare. Eso se llama disponibilidad de la información. Otro ejemplo importante es Amazon. No sé si la gente está... Para aquellos que no son usuarios asiduos de internet, hay un sitio en internet que se llama Amazon donde uno consigue desde libros hasta cualquier cosa. Lo más importante ahí, teóricamente, y con lo que inició el negocio, son libros. Entonces, ¿qué pasa si ellos se les cae el computador? Su tienda es la puesta en internet de Amazon. Si se cae, es como si cerraran la tienda. Te deja de perder plata. La disponibilidad es algo muy importante.
En las empresas de hoy, tanto a nivel nacional como internacional, ¿por qué es tan importante que haya una seguridad financiera y una seguridad en las transacciones, de acuerdo pues con todo lo que venimos hablando de la seguridad de la información? ¿Por qué es tan importante esto? No solamente por perder plata, sino porque otros aspectos puede ser importante la seguridad.
Okay, desafortunadamente estamos en una sociedad capitalista y aquí uno de los ítems más importantes es perder dinero.
Exacto.
Entonces, tú me preguntas que por qué es importante para una organización financiera. Resulta que la carta del novio, la novia y el correo es una bobadita comparado a que le roben 600 millones de pesos a una empresa a través de su portal de internet. Es completamente inconcebible que a alguien le roben por internet. Generaría el impacto que ocasiona es que un cliente odie su banco, diga este banco no me sirve, y para el banco que pierda muchos clientes, a tal punto que si la credibilidad del banco se viene abajo, el banco puede quebrar. Yo no sé si ustedes recuerdan a una situación de pánico financiero que hubo en Colombia tras de un correo electrónico. Es que un tipo envió un correo diciendo que aparentemente la vivienda era un banco que estaba en bancarrota y que no demoraban en cerrarlo. ¿Qué ocasionó un solo correo electrónico? Ocasionó colas en todas las ciudades de Colombia retirando el dinero. En realidad la vivienda estaba bien sustentada económicamente, y si no se quiebra porque le sacaron toda la plata que tenía. El impacto es que si no se tiene seguridad, una organización puede fácilmente llegar a la quiebra. ¿Me entiendes? O sea, el impacto es tremendo. Con solo un correo electrónico pudieron haber quebrado una organización en Colombia. Imagínate si alguien vulnera la vivienda y lo hace Voz Populi público, o cualquier otra organización financiera que preste su servicio en internet, que hoy en día todas las tienen que prestar porque tienen que estar a la vanguardia de la tecnología.
Sí.
Fácilmente se quiebra.
Cuéntanos también, Diego, en este punto, hoy en día, ¿hay seguridad informática o seguridad financiera o seguridad, como la queramos llamar, que tenga que ver con el computador, por decirlo de alguna forma?
Informática para está uno, bien, llamámoslo informática.
Exacto, tranquilo. Para uno llevar a cabo transacciones por internet. Mucha gente, digamos que ahorita se está moviendo mucho la parte financiera por ese lado.
Sí, exacto.
Por las transacciones por internet. Las transacciones cada día se multiplican. No solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial. ¿Verdaderamente seguro dar el número de la tarjeta de crédito, de pronto dar un número de cuenta, cualquier tipo de esa información?
Esto hay que hacer una analogía con la realidad. En la realidad, en el diario común, trasladarse físicamente, caminar hasta un banco, concibe ciertos parámetros de seguridad. Existen ladrones, existen.
Claro.
Y se somete uno al riesgo de que si saca mucha plata y lo echa en el bolsillo, afuera lo estén esperando. En internet ocurre lo mismo. La gente no tiene que perder ese contexto. En internet también existe inseguridad y también hay ladrones que electrónicamente lo están esperando fuera del banco. No, aunque no me entiendan, es así. No lo van a ver en el computador, pero hay ladrones que electrónicamente están esperando.
Y crean de pronto portales ficticios para...
Hay múltiples formas de robar a través de internet. Lo que se tiene que hacer es tener una serie de medidas de seguridad que, si lo miramos en analogía a cuando uno va al banco físico, uno solo le entrega la plata al cajero, al que tiene enfrente, al que uno ve que está detrás de la ventanilla.
Diego, precisamente con eso hablemos de tres, porque no nos puedes decir de pronto tres riesgos que uno pueda incurrir en internet. ¿Y cuáles son las tres formas de contrarrestar esos tres riesgos?
Ok, cuando uno entra a internet...
Los más importantes.
Listo, ok. Internet hoy en día es utilizado para hacer transacciones financieras. de tal forma que uno tiene un usuario y una contraseña en el portal en internet de su banco, y puede que el ladrón esté esperando que usted cometa, que usted tenga una debilidad de contexto o que no entienda lo que ocurra para robar. Lo primero es que usted solo tiene que entrar desde una red de confianza. Les explico, una red de confianza es o en su casa, dado que usted tiene que tener claro que en su casa, en la conectividad a banda ancha de internet de su casa, debe tener un router que cumpla las funciones de un firewall o una protección mínima. Entonces, es seguro hacerlo en su casa o desde la oficina. En la oficina, la compañía invirtió una plata para garantizar que internet es seguro, que la conectividad a internet es segura a través de un firewall en su organización. No es seguro entrar en un café internet, no es seguro entrar en una red inalámbrica al aeropuerto, no es seguro entrar en ninguna red inalámbrica, es seguro entrar
a no ser que sea la propia,
que sea la de su casa donde usted conozca, exacto, la seguridad, o sea la de su empresa donde usted conozca que hay unos parámetros de seguridad. No es seguro entrar en ningún otro lado de un banco que no sea en su oficina o en su casa. En los demás, ¿qué puede ocurrir? Que en un café internet alguien haya montado un pequeño software que se llama Keylogger, que captura todo lo que usted digita. El 50% de los cafés de internet del planeta están plagados de keyloggers. Les explico. Usted entra, tipeado www.bancolombia.com.co, entra y hay un softwarecito que está capturando todo lo que usted tipea, todo lo que usted escribe. Si usted escribe que mi usuario es Pedro Rojas y mi contraseña es María123, ahí queda capturado.
Claro que, digamos, también hay un ejemplo en el caso de Bancolombia. Me imagino que en todos los bancos, pero en el caso de Bancolombia, uno puede ingresar y uno hace clic sobre determinados puntos de la pantalla, sobre el teclado numérico que está en la pantalla, okay, para uno proteger la contraseña. Ya hablamos de eso. ¿Eso es también seguro o es igual de inseguro?
No, al principio era seguro y era una forma de solucionarlo. Un keylogger captura lo que está en el teclado.
Exacto.
Entonces ellos idearon un tecladito en la pantalla, de tal manera que para la confirmación de las transacciones simplemente con el mouse se hacía clic en los números.
Y que rota periódicamente, o sea, los números no están en un mismo sitio siempre, sino que el número, digamos el 1 aparece en la esquina superior izquierda.
Exacto, es posible.
Un día y es, otro es día un aparece
remedio,
en otro lado.
Es un remedio para una trampa, como un keylogger. Un keylogger captura solamente el teclado. Pero resulta que al principio era correcto, era un buen remedio, pero ya no es un buen remedio. Te explico por qué no es un buen remedio. Porque ya hay capturadores de entorno gráfico. Entonces ya capturan todo lo que tú estás haciendo, tanto lo que está en el mouse como lo que está en la pantalla. Y después se sientan a ver, él entró a Bancolombia y una vez entró a Bancolombia, entra uno al grabador gráfico y te va a decir, y vio esto en la pantalla y ticleó estos con el mouse.
Yo clic ahí.
Sí, claro. Entonces los keylogger han avanzado mucho y ya existe keylogger que me captura todo lo, no solo lo del key de tecla de teclado, es auditar todo lo que está en el teclado. Ya los keylogger avanzaron y también me capturan lo que está en pantalla y lo que te tipé con el mouse.
Y me imagino que eso también se puede conseguir en cualquier portal de internet. En internet se pueden conseguir ese tipo de software.
Todas esas herramientas son libres, son de uso público y nadie, cualquier persona, sin tener mayor conocimiento, o sea, no necesita ser un experto, lo puede montar.
Diego, este tipo de herramientas, por ejemplo el Keylogger específicamente, ¿se creó pensando en qué? ¿De pronto fue algo que se creó pensando en el beneficio de la gran mayoría, pero se tergiversó el uso?
De pronto al comienzo se utilizó con
exacto,
un fin. No sé, es más enfocado como a herramientas de juego. Las personas expertas en informática que mal comúnmente se conocen como hackers, les gusta jugar demasiado, entonces retaron la habilidad de poder grabar todo lo que alguien tecleaba cuando estaba sentado, simplemente de pronto por retar la habilidad de poderlo hacer, y después se tergiversó, le dio mal uso.
Exacto.
Y hoy en día ya es mal usado. Eso es un punto importante.
Vamos en el
segundo punto importante. Cuando yo entro, que lo haga en su casa o en su oficina no le garantiza la seguridad total. Pues seguimos un poco paniqueados. Aquí hay un nivel de paranoia súper importante que hay que tener en cuenta. Pues hay que ser paranoicos. El segundo punto es que cuando usted ingresa, siempre se tiene que asegurar que el protocolo, para tratar de explicarlo en modos más sencillos, en la barra donde se teclea,
donde está la dirección electrónica,
donde está la dirección
www,
siempre hay al comienzo https. Normalmente cuando uno entra a todos los sitios ve http, y el HTTP es protocolo normal. Es que ese protocolo normal viaja en texto plano. En texto plano es que si alguien le da la gana de entrar como un vampiro, puede observar lo que yo estoy haciendo. La S me garantiza que los datos van a ir cifrados. La HTTPS. Esa HTTPS
es una red segura.
Es una conexión de forma segura. Hace que en la parte inferior del browser, del navegador, se observe un candadito cerrado. Ese candadito cerrado y la S me confirma que estoy entrando a un sitio cifrado. Listo, ya tenemos dos.
Esa es la segunda recomendación. Fijarse en la S después del HTTP, sí, observar, y el candado.
Observar muy bien que cuando estoy entrando a mi banco tengo una S y un candado en el navegador.
Exacto.
De todas maneras, ahí todavía no estoy seguro.
Pero aún no.
Ya he tomado muchos grados. Hay algo en seguridad que se llama riesgo. Hay una ventana de riesgo altísima si usted lo hace en un café internet. Estamos mitigando ese riesgo, estamos tratando de que tengamos menor riesgo si lo hacemos en la casa. Ya hay
menor riesgo. En un porcentaje, no, ¿qué seguridad, no, asumiendo,
sí,
esas dos que hemos,
sí,
hablado,
sí, entiendo, sí,
qué
entiendo,
seguridad podría,
sí,
okay, haber?
Si usted lo hace en un café internet, hay 99.9% de riesgo de que lo roben. O sea, no lo haga ahí, lo que le estoy diciendo. Si lo hace en la casa, ya bajamos al 50% de riesgo. Es la mitad, pero todavía la ventana
todavía
de riesgo
es
alta. Si nos fijamos en el HTTPS, hay un 25% de riesgo de que lo robe. Entonces todavía
pero
hemos reducido el nivel,
pero
seguimos, como lo decimos en el lenguaje cotidiano, seguimos dando cierta papaya.
Bueno, ¿y cómo bajamos ese 25%?
Ok, listo. Resulta que puede que usted esté conectado al banco por HTTPS y candadito, pero puede que la contraparte no sea el banco, sino sea un ladrón.
O sea, que clonen, por decir de alguna forma, la página web.
El sitio de Bancolombia y usted esté comunicado con un ladrón. El ladrón puede emular la S y puede emular el candado.
Puede hacer todo exactamente igual.
Entonces, ¿de qué se trata ahora la cuestión? Resulta que los bancos tienen algo que se llama certificado digital. Ese certificado digital, aunque no me lo entienda muy bien, es una parte de información técnica que el navegador va a leer. El navegador entra a https://www.bancolombia.com.co. Entra a charlar de forma segura. Ahí está la S, está el candadito, lo estoy haciendo en mi casa. Y le envían una información de un certificado digital. Esa información de ese certificado digital le está pretendiendo generar al browser del cliente. Vea, señor Pep, computador y navegador del señor Pepito. Yo soy un sitio que realmente soy quien dice ser, soy Bancolombia. Y para eso le envío este certificado. El browser va a un notario, el navegador solito, a un notario electrónico en internet y le dice: vea que me están diciendo que este señor dice ser Bancolombia. Me lo confirma. Si el notario electrónico, que es otro computador en internet, confirma la veracidad de ese certificado electrónico, el browser no va a arrojar nada, todo va a ser como si fuera común y corriente. Si no constata la veracidad del certificado con el notario electrónico, le va a salir un mensaje emergente en la pantalla. El browser le va a decir: estimado Pepe, que está sentado haciendo la transacción de dinero en Bancolombia, yo no logré constatar que es la firma electrónica de este sitio Bancolombia porque el notario me dice que no la conoce, no la logré constatar, o porque la fecha venció o alguna cosa.
¿Desea continuar?
Sí, o... entonces desea continuar. Ahí hay un problema, es que ninguna de las personas se toma la tarea de leer los mensajitos emergentes. ¿Qué hace? Incluso está en una oficina, ¿qué hace una secretaria normal? Le dice: eso debe ser que sí, avanzar. Hay un problema aquí grave y es el idioma. Si lo muestran en inglés, puede que no lo entienda.
Claro.
Si lo muestran en español, puede tampoco que no entienda, que él no entienda que es un notario, que no sé qué, y asuma como que, esto me está diciendo que estoy entrando bien. Entonces,
sí,
el tercer ítem importante es darse cuenta si se arroja una ventana emergente de qué es lo que me está informando, y si me está informando, trate por favor de entender el inglés. Hoy en día, si yo no sepa inglés, muchas palabras las entiendo. Si le dice que no puede comprobar el sitio, que la firma no ha sido comprobado, descarte entrar de cualquier forma a ese sitio.
Diego, digamos que ahorita hay muchas herramientas precisamente con ese inconveniente del que estamos hablando, de la clonación de páginas web. Hay algunos antivirus.
Yo daría un cuarto tip y te interrumpo.
Bueno,
hay algo que se llama phishing.
El phishing.
Sí, phishing, sí. Es que le envían un correo electrónico. Eso se llama engaño, el arte del engaño. Es pescar. Entonces yo le mando un señuelo de engaño a 100 correos. 90 no le paran bolas y 10 van a caer. De la caña que boté, 10 van a caer. Y el arte del engaño es decirle: yo sé que usted es usuario de Bancolombia, por favor entre a esta página y cambie su contraseña. Cuando usted teclea y le dan el URL completo, entonces usted en el correo electrónico va a hacer clic al
porque
URL.
Además el URL no se ve específicamente, no pareciera, sino que le ponen, no, haga clic aquí.
Haga clic aquí.
Usted no, sí, ve el URL.
Sino... O así lo vea, parece ser real. Pero si usted entra en mucho detalle, es una cosa rara. 123.bancolombia.com o bancolombia.123 es algo raro. Pues el cuarto tip es, jamás entren al banco a partir de un URL sugerido en un correo electrónico o sugerido en una página de internet. No lo hagan jamás. Siempre entren, tómense la tarea de abrir el navegador y teclearlo desde cero.
www.bancolombia.com,
lo que ustedes sepan que es su banco. No hagan clic en ningún correo electrónico que les llegue. En un enlace sugerido no lo hagan.
Precisamente con eso iba mi pregunta, Diego. O sea, ahorita hay muchos programas antivirus, incluso Norton. Si no estoy mal, la última versión de Norton, el famoso antivirus, tiene precisamente un componente que dice, que verifica mejor si la página en la que uno está es auténtica o es una copia o es un fraude.
Okay.
Entonces, precisamente con eso yo le quería preguntar y que nos dijera a todos y a nuestros oyentes qué hacer, por ejemplo, para ese tipo...
Contrarrestar
ese tipo de fraudes.
De posible problema. Okay.
Exacto.
Okay.
Primero, digitar la dirección.
Digitar la dirección. Siempre digitarla desde cero. Segundo, usted me acaba de comentar, es súper importante. Todas las máquinas, la mayoría de computadores hoy en día utilizan Windows. Muchos usuarios son Windows. Hay un pequeño porcentaje mínimo, son Mac. Son Mac OS. Y un mínimo porcentaje, de pronto las personas muy técnicas, son Linux. Todos son susceptibles de tener intentos de intrusión por virus, gusanos, malware, spyware, una cantidad de software que no pretende nada correcto. Y lo más sano, la mayoría de personas que utiliza Windows, es tener un antivirus y tener un firewall personal incluso. Un software que cuesta, es lo más recomendable tenerlo sobre el computador.
Pero es que aún así los antivirus también los puede,
sí,
bajar uno a internet. Y también se consiguen pirata, entonces de pronto este tipo de cosas no contrarrestan la capacidad del antivirus también de funcionar bien.
¿Que se descarguen desde internet?
Sí, que se descarguen de pronto no desde internet, o que mucha gente compra, los compra en la calle, compra el CD con el
sí,
obviamente sin la licencia, o sea, compran ese programa,
compran el software,
hackeado, por decirlo de alguna forma.
Pirata, sí, sí.
Exacto,
tengo,
pero claro. Eso no contrarresta la seguridad del mismo software,
okay,
el comprarlo pirata.
Sí, porque es posible que no funcione correctamente, y los virus se basan en unas listas de virus que van saliendo todos los días. El antivirus tiene que todos los días subir y actualizarse. Puede que el que compre la persona sirva, pero que no funcione adecuadamente y no sea capaz de descargar las actualizaciones de todos los días. Si no es capaz de descargar las actualizaciones, digamos que va a haber una ventana de exposición y son los virus recientes. Va de cierta manera tener una protección de virus de la fecha en que lo compró hacia atrás, pero puede que no funcione bien, que no actualice, etc. La recomendación en todos los casos es adquirir el antivirus, comprar el antivirus.
Diego, precisamente con eso, nosotros algún antivirus gratuito o freeware sea bueno, ¿por qué no nos regalas a todos nuestros oyentes tres de los que uno puede conseguir de pronto en la red, que son gratuitos y que yo no voy a tener ningún problema? Y obviamente pues por la parte legal, porque no debemos apoyar nunca la piratería en ninguna de sus formas.
Sí. Existe otro mundo de software donde los que lo construyen son altruistas, y hay un tipo de software creado por académicos, científicos, que no tiene costo de licenciamiento.
Exacto.
Se llama software libre o open source. Sí, hay un antivirus que se llama CLAMAP.
¿CLAMAP? ¿Lo deletreamos?
Por supuesto, CLAMAP corta.
B corta, CLAMAP.
CLAMAP. Yo lo utilizo para servidores, no lo he usado para estaciones de trabajo, pero sé que existe. Entonces, le recomendaría a las personas utilizar CLAMAP. CLAMAP como un software antivirus. Siempre se recomienda tener antivirus. Digamos, si el usuario no tiene la capacidad económica para comprar un antivirus comercial, puede utilizar este. O ciertos fabricantes.
He escuchado uno de ABG. ¿Qué tal es ese antivirus? ¿Sí lo has escuchado, Diego?
Sí, bueno, pero no lo he usado. De todas maneras, si yo constato que el fabricante en realidad es una empresa seria, que hay conocimiento claro en internet de que es un antivirus real, lo podría descargar. La recomendación es descargarlo directamente de la página del fabricante, de que lo construye. Aquí yo, si notan ahí cierto grado de paranoia en lo que yo les estoy contando, pero pues hay que ser así en internet. Bajarlo de la página del fabricante y usarlo. Hay ciertos antivirus que de pronto pueden obsequiar versiones shareware, o sea, versiones para la casa y no para la empresa. Esos también servirían. O sea, si no tengo plata para comprar uno comercial y un fabricante de estos ofrece uno para la casa gratuito como uso de casa, sin incurrir en problemas de licencia, y no en la oficina, úselo en la casa. En
una oficina, ¿es el shareware?
Es un software de tipo shareware. Se lo permiten usar en la casa y no se lo permiten. Sí lo permiten, sí se puede usar, pero no se debe en la oficina. En una oficina sí es empajaritable y altamente recomendable, y no puede haber una idea contraria. Es tener un antivirus comercial pagado.
¿Son mejores?
No es que sean mejores. Me refiero al shareware. Shareware no lo permite en la oficina. O al ClamApp también.
Pero digamos, hay antivirus que son gratuitos, pero que, sí, digamos en el caso de la BG, que se permite utilizar en cualquier computador.
Incluso en entorno comercial, ok.
Exacto, estás recomendando en una oficina tener uno pago, en cualquier empresa.
Ok, de pronto sueno como a que me mandaron aquí a vender antivirus y pues no la idea. La gran recomendación es que en una oficina que se apoye en un experto, y monte uno que no tenga problemas del contexto legal, pero que tenga un antivirus.
Perfecto, Diego. Vamos a una pequeña pausa para todos nuestros oyentes de Tecnopedagogía. Ya regresamos con este importante tema de la seguridad informática.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unavistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unavista internacional hace noticia. Navegando por la academia. Espacios de formación, modelos de gestión, incorporación tecnológica, comunidad y región. Navegando por la Academia, el programa donde la comunidad universitaria, nacional e internacional, muestra al mundo los avances y las innovaciones realizadas en la educación superior. Navegando por la Academia, un camino a la mega universidad del mañana.
Bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes a Tecnopedagogía. Les recuerdo para todas las personas que estaban con nosotros y aquellos que se acaban de conectar a RV que estamos con el señor Diego Osorio Reina de LockNet, un especialista en seguridad informática. Diego, veníamos hablando de una cantidad de cosas para en cuanto a la confidencialidad,
la importancia
de protegerse, exacto, en el uso de internet. Cuéntanos, Diego, todos manejamos contraseñas.
Okay, ese es
¿Qué debe hacer uno para tener en cuenta eso? Digamos, cada correo electrónico, cada cuenta de banco tiene contraseña. Nosotros de pronto recurrimos siempre a utilizar la misma contraseña, porque precisamente aprenderse uno 20 contraseñas para 20
es
cosas distintas es muy complicado. Entonces, ¿qué recomendaciones en cuanto al manejo de las contraseñas nos tienes?
Lo primero es que las contraseñas, por contexto, por definición, son palabras claves que no debe conocer nadie más que quien la utiliza. Todo el mundo pecamos y erramos y tenemos mucha omisión en cuanto al correcto manejo de la contraseña. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? La escribimos en un papelito, porque pronto se nos olvida, y la pegamos en el computador de la oficina. Segundo, la clave de la tarjeta para sacar plata en el banco, normalmente la escribimos en un papelito y la metemos en la billetera.
¿Con la tarjeta?
Con la tarjeta al lado. Entonces, si le roban, a usted le da risa, pero es la realidad.
Sí, sí.
Es la cruel realidad. Exacto. Si usted le roban la billetera, está su tarjeta de débito y está la contraseña en un papelito para que el ladrón no se le vaya a olvidar y la pueda escribir bien. Sí. Suena broma, pero es la realidad. Las recomendaciones son que existe algo llamado contraseñas débiles y contraseñas fuertes. Contraseñas débiles son las que son muy fácilmente deducibles. Por ejemplo, tú te llamas Miguel, Miguel Ladrón de Guevara, yo podría deducir que tu contraseña es Miguel 123 o Miguel 456, o conozco que tienes una novia que se llama María, entonces fijo, la contraseña puede ser María 2 o MM María. Cosas que son muy fácilmente deducibles. Entonces,
o relacionadas con la fecha de nacimiento.
O generalmente la fecha de nacimiento, tienes toda la razón. O Miguel, no sé en qué año naciste, 70 de algo, 80 de algo, cero el mes y luego el día. Son muy fáciles de deducir. Eso se llaman contraseñas débiles. Y en el lenguaje popular, que lo hemos utilizado hace un poquito, es dar papaya. No es correcto tener contraseñas débiles.
Una buena contraseña.
Una buena contraseña raya con el problema de que no me la logre aprender, de que sea muy difícil. Entonces hay que tener claro una frontera entre una contraseña débil, una contraseña fuerte y una contraseña que ya sea demasiado difícil y que impajaritablemente, como es tan complicada, no me la logré aprender, me toca escribirla en un papel y se pierde todo el esfuerzo de tratar de crear la contraseña. Una contraseña fuerte debe ser una contraseña de 8 caracteres, donde se mezclen caracteres alternados con números o caracteres especiales y que no tengan un sentido claro inmediato de lo que está ocurriendo. Una técnica...
Más ya, o menos, qué pena te vamos, interrumpo, más sí. O menos podría ser AC... 3, 2, 5.
Podría ser
BT.
Miguel, entonces M1, N2, 3, asterisco. O numeral. Y mínimo 8 caracteres. Entonces me faltó una. Y otra letra C, no sé qué.
¿Las contraseñas también manejan mayúsculas y minúsculas?
En algunos programas sí, en la mayoría no. Entonces lo que usted tiene que hacer es generar una contraseña que no sea fácilmente deducible, pero que tampoco raye con que sea muy difícil. Entonces utilice cosas técnicas sencillas de crearlo. Entonces algo que a usted le guste bastante, una canción. Entonces, oh gloria inmarcesible, digamos la primera frase del himno de Colombia. Yo utilizo la O, le meto un número y de pronto lo mezclo con la fecha de nacimiento mío, pero al revés. O con la fecha de nacimiento de mi novia o de mi esposa y mi hijo, pero no tan fácilmente deducible, sino al revés. Entonces, O7, Gloria, la G, y ¿quién me va a acordar? Yo me sé la frase de O Gloria Inmarcesible, sé que mi contraseña está asociada a eso, y sé que tiene mezclado a la fecha de nacimiento de mi hijo al revés. Entonces, lo logro deducir fácil, pero para alguien ya no es tan fácilmente deducible. Eso es una contraseña fuerte. 8 caracteres.
Diego, bueno, y en cuanto a eso, para personas como yo, que tienen 20 contraseñas en 20 distintos portales web y todo eso, sí, ¿qué es lo más recomendable?
Yo sé que genera una complejidad absoluta. Hay otra cosa importante, y ya voy a decirte cómo tratar de manejar 20 contraseñas. Lo segundo importante es que la contraseña se tiene que cambiar. La contraseña tiene que tener una periodicidad de cambio.
Claro, y precisamente con eso, imagine cambiando 20 contraseñas todos los meses, también sí, es un
complicado.
Problema.
Pues ahí lo que se puede hacer es, usted colóquele prioridad. Es decir, colóquele prioridad a las contraseñas que utiliza y determine cuáles tienen mayor prioridad e impacto para usted. Le pediría, por ejemplo, que separara las contraseñas de los correos no personales y, personales y corporativos de las contraseñas financieras. Para su claro entender, usted tenga mayor pánico con las contraseñas de los sitios financieros, con la contraseña de su propia, de la tarjeta del banco. Manéjelo con mayor prioridad y trate de seguir las normas, las recomendaciones con más rigor para ellas. Es decir, cámbielo cada 2 meses. Para el de Facebook, coloque una contraseña que sea totalmente diferente a las otras y cámbiela por allá cada 8 meses. ¿Entiende?
Sí.
Trate de manejar prioridades. Con eso no va a tener que cambiar las 20, sino va a tener que cambiar 4 cada 2 meses y va a tener que cambiar, si tiene 20, 16 cada año, por ejemplo.
Bueno, finalmente entonces es necesario tener mucho cuidado con esta cuestión de las contraseñas.
No, sí, no revelarlas, las contraseñas son extremadamente secretas. Nosotros Loughnet, voy a echar la cuña, Loughnet representa en Colombia a Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es un personaje estadounidense que es conocido como el hacker más famoso del mundo. Y Loughnet, mi compañía, es la representante para Sudamérica de Kevin Mitnick, el hacker más famoso del mundo. Kevin está muy pendiente de todos estos temas que estamos hablando. Él llegó a Colombia a dar una conferencia, fue a comprar una SIM card a Comcel, y la niña que lo atendió tenía colgado en el cuello el carnet de Comcel y tenía un post-it metido dentro encima del carnet al lado de la foto de ella con la contraseña de ella del sistema de Comcel. Él inmediatamente se percató de lo que estaba haciendo y dijo, de por Dios, sí, eso no es que pase en Colombia, pasa en todo el mundo. Entonces él vuelve y entiende que el ser humano es un problema, es uno de los... El contexto de confiabilidad del ser humano es uno de los problemas. Entonces no hay que dar papaya, no hay que soltarle la contraseña. Ustedes se dan cuenta que en una oficina, que como la contraseña para hacer la transacción de la vivienda, y le grita a la otra, anote que estoy afanada, 3, 2, 4, no sé qué. Y puede que eso tenga acceso al público y el público está escuchando la contraseña de cómo van a hacer la transacción.
Claro.
Entonces, la primera cosa importante, la contraseña es secreta, no la debe saber nadie, absolutamente nadie. Un amigo que dice que no se puede confiar ni en la mamá, aplique esa política, no confíen en la mamá, la contraseña es suya. Segundo, hay que tener una contraseña que traspase la frontera de lo débil a lo fuerte, pero que tampoco vaya a traspasar la frontera de lo fuerte a lo nunca me acordé de la, cómo es que es la contraseña y me tocó escribir.
Porque eso también pasa mucho, precisamente. Uno de pronto, y a mí me ha ocurrido muchas veces, que pongo una contraseña y yo estoy seguro que me voy a acordar, pero que bueno, tuve en cuenta todos los procesos de, digamos, la fecha de nacimiento, junto con una canción que me gusta, junto con estas otras cosas, y después llega uno y...
No me acuerdo.
Queda loco. Sí. ¿Qué fue lo que yo puse?
Ok.
¿O cuál de todas las contraseñas que yo he tenido?
Y a ensayar.
Y entonces empieza uno a ensayar.
Bueno, hay algo importante y es, aunque es totalmente paranoico, es de pronto escríbalas, pero en un lugar demasiado secreto. Hay algunas...
En una caja fuerte manténgalas.
De pronto manténgalas en una caja fuerte, en un sobre o algo. Eso está bien.
Que no sea ningún medio informático. O sea, no es que la pueda también tener en el computador guardadas.
De pronto también sí, porque el computador también tiene la posibilidad de tener caja fuerte. Entonces, hay programas especiales que la cifran y que usted solo puede entrar a ese programa a través de una clave. Siempre tiene que haber
otra contraseña.
Una clave. Entonces, al menos se debe acordar de la clave donde está el repositorio de todas sus contraseñas.
Y esa clave, guárdela
en... Sí, por ejemplo, yo en mi iPhone tengo un programa, en mi iPhone y mi celular agenda, tengo un programita que me permite guardar información crítica como contraseña. Pero yo para entrar a él necesito una contraseña.
Exacto.
Entonces,
y esa contraseña la tiene anotada y la tiene guardada en su casa en una caja fuerte.
De pronto. Eso sería la cuestión. Hay también otra cosa importante y es, hay palabras, los sitios de internet tienen preguntas asociadas a su vida, dado el caso que si se le olvida una contraseña, como cómo se llamó el primer perrito que tuve en la primera casa donde viví con mi papá. Se llamaba Toby. Entonces, o por qué letra empieza el nombre del primer perro, que algo así. Entonces, no sea tan... Esas preguntas son una alternativa para poder ingresar a los portales, a los sitios, cuando usted olvida las contraseñas. Pues también trate de hacerlo no tan visibles y que solo usted, estrictamente usted, se acuerde.
Sí, claro.
No, por ejemplo, ¿cuál es la placa del carro que tengo hoy día? Porque cualquiera va y sale y lo averigüe, le hace inteligencia y mira cuál es la placa de su carro y entró a su Hotmail y mandó un correo electrónico suyo y lo metió en un lío tremendo con sus jefes porque delató que usted salió del closet, por ejemplo. Eso es una broma, pero
sí.
Yo se las, unos amigos las hacíamos, entre, pero eran amigos, pero es una broma pesada entrar al correo para... falsificar el correo y decir que...
Y ahora casi que cualquier persona, con respecto a eso, casi que cualquier persona puede entrar, no sé, digo nombres que se me ocurren aleatoriamente de grandes empresas de correo electrónico, a Hotmail, a Gmail, y hay mucha gente que incluso de nivel de cualquiera de nosotros, sin necesidad de ser técnico, puede ingresar y hace ese tipo de cosas, ¿no?
O sea, toda la teoría técnica apunta a y me indica que Hotmail tiene una confidencialidad con ella y que yo no las puedo saber tan fácil. Pero hay cosas como el phishing y mucha gente cae muy
fácil. En el Messenger yo he escuchado muchos casos,
okay,
ingresan al Messenger.
Sí, la contraseña del Messenger es la misma Hotmail.
Por eso, precisamente.
Entonces, pero técnicamente no la pueden revelar tan fácil. El problema es más Las técnicas de revelar esas contraseñas están más asociadas a otras cuestiones como phishing, ingeniería social. Entonces le dicen, somos de Messenger y tenemos más iconos de muñequitos. Por favor, ingresa aquí tu contraseña para cambiarla y poder habilitarlos.
Entonces, no, no le llega un correo sí, con toda la imagen corporativa
muy bonito. Entonces,
de Microsoft.
Entonces una niña de 12 años, ay, yo quiero tener más muñequitos. Y entra y tipea su contraseña y ya. Nos enteramos de la contraseña de ella. Pero ahí Hotmail no la reveló. La reveló fue ella.
Sí, claro.
Otra cosa, un keylogger. Entra en un café internet y alguien se entera de su contraseña. La tipió, la tuvo que escribir.
Y de una vez se enteraron.
Sí, pero no es que Hotmail estrictamente la revele. Salió en el periódico hace unos meses, no muchos, un tipo que está ofreciendo el servicio de hackear, de revelar la contraseña del que usted quiera en Hotmail.
Eso ¿qué acción legal se tomó contra esa persona?
No sé, creo que no le han hecho nada, pero ahí hay algo súper serio. Con seguridad el tipo lo que utiliza es phishing. La pura maquiavélica ingeniería social. Ingeniería social es el arte del engaño.
Sí.
Yo se lo digo a mis alumnos en las materias que dicto de seguridad, como el arte de ser paisa. Porque un buen paisa es un buen tipo que vende y le vende a uno dos chancletas izquierdas.
Sí.
La cultura paisa es una cultura de encantadora de serpientes, entonces más o menos es algo parecido. Es alguien que con todo el encantamiento posible o lo obliga a usted sin que se dé cuenta a revelar su contraseña.
Claro.
Bien sea con mentiras. No estoy hablando mal de los paisas, mis ancestros son paisas y no pretendo hablar de ellos, pero son personas muy hábiles en el lenguaje, a eso me refiero.
Ya. Diego, ya dejando un poco esto a un lado, lo de las contraseñas, cuéntenos, ahorita hay muchos portales popularizados de redes sociales, de lo que se denominan las redes sociales. ¿Cuál es el peligro de estar metido en esas redes sociales? ¿Cuál es el peligro del Facebook? ¿Cuál es el peligro de, yo no sé, se me ocurre otra, High Five? ¿Cuál es el peligro de todas estas redes?
Ok, en realidad el peligro, lo primero que observan los usuarios es el agrado, los beneficios. Los beneficios son andar en el chisme de qué hizo mi amigo, qué fotos publicó, encontrarme con el amigo del colegio que no lo veía, qué rico. Pero hay que tener mucho cuidado porque ahí se pierde, digamos que se pierde la confidencialidad de lo que es usted. Si usted le revela a todo el mundo que usted es Miguel, ladrón de Guevara, que a usted le gusta el tenis, que usted tiene una novia hace 2 años, que todos los viernes va a rumbear con ella al Salto del Ángel o a la Primera de Mayo, usted pierde la confidencialidad, revela todas las intimidades de su vida, ¿cierto?
Sí, claro.
Y con toda la discreción del caso, si usted es una persona importante, si usted es una persona en este país donde hay problemas de seguridad serios, que incluso no necesita ser importante para que planeen posiblemente secuestrarlo, usted está dando toda la papaya del mundo para que le está ahorrando la inteligencia para que cualquiera conozca cuáles son sus hábitos de comportamiento. Si usted todos los viernes publica que está en el Salto del Ángel, ahí viene que van a concluir que este viernes usted está en el Salto del Ángel. Y si lo llama a alguien a hacer la ingeniería social, es muy fácil para él hacer la ingeniería social. Le dice, ¿qué hubo? Que es que yo soy amiga de María, tu novia, y como ustedes estuvieron el viernes en el Salto del Ángel, y es que a mí se me perdió tal cosa, yo necesito que tú me ayudes a tal vaina, y se me perdió mi tarjeta, me dijeron que tú eres bueno para las cuestiones del banco. Ya lo enredó, y todo lo que dijo era verdad. Y usted cree que genera cierto grado de confianza porque todo lo que le dijo al parecer era cierto.
Y con una voz bien bonita.
Y con una voz bien bonita, una voz paisa. Natalia aparece, usted dice, no, yo le ayudo lo que sea.
Vez.
Venga, pues para acá yo voy. ¿Qué fue lo que le pasó al computador? Yo voy y le ayudo.
Sí, claro.
¿Sí entiende? Entonces usted pierde la intimidad, usted no tiene intimidad. Y eso ya raya con, y más en este país, es que hay que tener conciencia, raya con que usted está contando todo lo suyo.
Entonces usted, Diego, ¿recomienda o no recomienda estas redes sociales, este Facebook?
Sí las recomiendo, pero sin llegar al extremo de revelar todas las intimidades de su vida y teniendo demasiado cuidado. No meta amigo a cualquier parroquiano. O Facebook tiene sus controles de confidencialidad, su control de privacidad. Usted le puede decir, solo revele los incidentes de mi vida, de tal cosa, a estos tres, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, pero al resto no le revele nada.
Sí. ¿Sí?
O sea, sea confidencial. Facebook lo tiene, que la gente como que le pierde gracia el no tener, porque la gente lo que le gusta es que todo el mundo conozca lo de todo el mundo.
Claro.
Pues pierde, pero pierde la intimidad. Hay otra cosa importante y que quiero yo mencionarla, es que la seguridad es bastante importante. Es no solo en el entorno Facebook, sino en cualquier otro entorno. No sé si Miguel, si tú has recibido una llamada de Comcel donde te dicen que lo llamamos a verificar tal dato, o lo llamamos del banco, lo llamamos de Citibank a ofrecerle un seguro de vida o a que usted aporte para los niños con cáncer.
Sí, eso siempre pasa. Eso
siempre pasa, común y corriente.
Pasa, bueno, sí.
¿Qué hace la mayoría de la gente? Sí, claro, yo cómo no les voy a ayudar a los niños con cáncer, pobrecitos. ¿Me dicta su tarjeta de crédito?
De una vez.
Y entonces usted, sí, claro, yo quiero sacar de la de 44. El tipo le lo engaña, le dice, yo tengo los últimos números y para que usted tenga seguridad que yo soy de Citibank. ¿Me la dicta? Sí, la que termina en 44. Y usted mismo dio la información sin haber constatado que el otro sí tenía los últimos números. Y va soltando, sí, sáqueme de esa. Los tres últimos, los necesita, ya te los dicto. Entonces, anota, bien, sí, repítamelos. Ya los tienes. Ay, pobre niños con cáncer. Si yo cómo no les voy a ayudar con 10 mil pesitos mensuales. Claro, yo sí quiero. Entonces, o Comcel lo llaman y le dicen, señor, ¿cómo está? Que lo llamamos de Comcel para verificar algo de sus cuentas. Entonces aquí tenemos que usted es Diego Osorio. ¿Me recuerda su cédula? Por Dios, usted me está llamando de Comcel, usted debe tener mis datos. No revele ningún dato. Yo tengo entrenada a todas las personas cercanas mías y los tengo entrenados para que no revelen ningún tipo de información. Y yo paso por grosero, pero paso por grosero garantizando mi seguridad. A mí los de Comcel me dicen que lo llaman para verificar tal cosa. ¿Cómo es su célula? Con el dolor del alma.
Pero precisamente cuando usted de pronto llama a Comcel y una de las herramientas de ellos para verificar que sí es usted, si le piden la cédula. Y eso sí es perfectamente sí. Cuando usted llama.
Pero es que ahí es un procedimiento al contrario. Usted hace una llamada a un número que de cierta manera es seguro. Pero si usted lo llama de un número desconocido, eso timbre de un 33167 no sé qué cosa, ¿cierto? Y le dicen que es de Comcel. ¿Usted cómo sabe que ellos son? Usted se toma, la recomendación a todos es, tengan paranoia, tómense la tarea de decirle, vea, yo necesito tener la veracidad de que usted es quien dice ser. ¿Yo cómo tengo la garantía de que usted es Comcel? Y si va a arrojar alguna información, yo no doy ninguna información. Incluso hasta unas inmobiliarias, una amiga mía me puso referencia para un arrendamiento de una inmobiliaria y de la inmobiliaria me llamaron. Que usted lo tiene como referencia de Xiomara Ramírez. Yo le dije, sí, la conozco, es amiga mía hace rato. ¿Usted me regaló su cédula? Ups, qué pena, yo no revelo ninguna información mía porque con mucho gusto si me regala un número de retorno de tal manera que yo pueda comprobar que usted es quien dice ser, yo le colaboro. Igual con Comcel, igual con Citibank, qué pena, yo no... Me llamaron a donar para los niños con cáncer y es totalmente cierto, hace 4 días. No, yo no voy a revelar ninguna información hasta que no constate quién dice ser usted. Eso normalmente es un call center. Me dicen, pero es que aquí es un call center y el número no tenemos ningún número. Lo siento, entonces no puedo ayudar. Pero con
mejor,
todo el dolor...
Mejor ser seguro en ese
mejor ahorrarse... busque una entidad con niños con cáncer y usted mismo pone los 50 mil pesos, pero no sea de... No se deje ablandar el corazón porque lo que le puede ocurrir es que le roben 3 millones por pretender a donar 50 mil.
Exacto. Bueno, perfecto. Diego, muchísimas gracias. Te invitamos para nuestro próximo programa de Tecnopedagogía, donde vamos a hablar ya más específicamente de los virus, de los hackers, de todo este tipo de cosas que también nos afectan a nosotros en el diario vivir y en el uso del computador para el usuario común, el usuario final. Diego, que esté muy bien, muchas gracias. Entonces te esperamos el próximo jueves
Miguel,
a las 11:30.
Muchísimas gracias y muchas gracias a la Universidad Nacional Abierta a Distancia y los felicito por su programa y cuenten conmigo. Y espero que los usuarios hayan generado un poco de paranoia, que la paranoia finalmente es sana y en el mundo informático tengan la seguridad que hay un ladrón esperándole a la vuelta de la esquina. Entonces, por favor, aunque sea un término muy popular, no den papaya. Tengan en cuenta todas las recomendaciones que dimos en el programa. Gracias.
Perfectamente. Bueno, finalmente a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos en Tecnopedagogía el próximo jueves a las 11:30 a.m. Con ustedes Miguel Antonio Ladrón de Guevara, Fabio Larte en la producción y bajo la dirección de Pilar Mancera. Muchas gracias.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.